La información en W.
Buenos días, 6:00 a.m. en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6:00 a.m.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Ya está en México, la banda británica está lista para encontrarse con su público mexicano este fin de semana con dos conciertos que forman parte de la gira que los reunió otra vez live en 2025. Ayer, Liam y Noel Gallagher, los hermanos, fueron vistos en el restaurante Ling Ling, ahí en Paseo de la Reforma, y hoy se presentarán en el estadio GNP, de hoy y mañana, dos conciertos. Me llama la atención que los hermanos ordenaron un sushi especial con alacrán. Bueno, hay que darles otras cosas que también tienen alacrán, que se hacen aquí en México, si es que les gusta, ¿no? Las bebidas con alacrán también
exótico,
son buenas, ¿no?
Sí, también.
Entonces, ellos deberían conocer toda la gastronomía mexicana que incluyen este lugar. Esta mañana escuchamos Hey Now. Gracias por acompañarnos. Les habla Carlos Úñiga Pérez, invitándole a que se queden con nosotros en esta hora, donde, ya sabe, actualizamos la información para que usted comience su día y tome las mejores decisiones. ¿Cómo estás, Ivette Parga?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Feliz viernes para todos y muchos. Quizá ya empiezan su puente patrio, puede ser que ya desde hoy empiezan las fiestas, las reuniones, o si van a salir el fin de semana. Desde hoy ya veremos algún movimiento en las carreteras. Qué bueno que están con nosotros, quédense durante esta hora aquí en Noticias W. Y sí, llegó el día de ver a los hermanos Gallagher nuevamente juntos en México. Y que, por cierto, también hubo un espectáculo de drones sobre el lago de Chapultepec, que están muchas imágenes circulando en redes sociales, que se formaba la palabra Oasis. Entonces, ya todo el furor para los fans. Aquí nuestra productora Carla Cisneros dice que sí, como no, con mucho gusto. Ella va a la cobertura especial, por si ocupan, ya levantó la mano, ¿eh? Sigan con nosotros, comuníquense 55-25-69-09-41 en nuestro WhatsApp, también 55-51-66-8900, nuestra línea marcar, redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga, y cuéntenos si ustedes van a ser de los afortunados que van a estar ahí en el concierto de Oasis esta noche.
Así es, gracias a quienes ya se reportan. Steve, muchas gracias por su mensaje. Lo mismo a Luis Ángel Báez. Gracias por reportarse con nosotros al iniciar Noticias W. Comenzamos.
Noticias W con Carlos Úñiga Pérez.
La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las víctimas de la explosión de una pipa de gas debajo del puente de la Concordia en Iztapalapa y dijo que habrá apoyo del gobierno federal en lo que se necesite. Esto fue lo que mencionó.
La primera, hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí, estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes.
Ayer hubo una conferencia de prensa al filo del mediodía que encabezó la jefa de gobierno Clara Brugada. Entre otros funcionarios estuvo presente Berta Alcalde Luján, quien reveló que la línea de investigación principal que están llevando a cabo por este accidente es la velocidad, el exceso de velocidad con la cual aparentemente era conducida esta pipa.
Efectivamente, bueno, hay diversas líneas de investigación que se están realizando. En el lugar de los hechos trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de incendios, de explosiones, y muy importante también nuestros peritos en tránsito terrestre. Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto, y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad.
6:06 a.m. Ayer, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un recorrido por hospitales que atienden a los lesionados por esta explosión. Te escuchamos con tu reporte, Evangelina Hernández. Buen día.
Carlos Auditorio, muy buenos días. Para informarte que luego de que confirmó el fallecimiento de 8 personas y de que había aún 86 personas heridas, la jefa de gobierno, Clara Brugada, recorrió de manera privada diversos hospitales. Ella estuvo en el Hospital General Rubén Leñero, que pertenece al IMSS Bienestar, y también en la Unidad Médica de Alta Especialidad Victorio de la Fuente, mejor conocido como Magdalena de las Salinas. En el Hospital Rubén Leñero, la mandataria capitalina estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y por el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch. En ambos nosocomios platicó con los familiares de las víctimas, a quienes les aseguró que el gobierno capitalino va a estar acompañándolos. Esto lo dijo a través de sus redes sociales, donde escribió: reiteramos a las familias que no están solas, cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Seguiremos acompañándolos en todo momento. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Ahora, hay una controversia en torno a los fallecidos. Ayer, ya después de las 11 de la noche, el gobierno de la Ciudad de México reveló una lista de personas fallecidas por este incidente. En este caso, incluía 9 nombres. También el de la señora Alicia Tenorio Matías, quien... de acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya falleció. Es un reporte que dieron a conocer el día de ayer. Aquí veo el tuit, lo colocaron a las 11:15 a.m. y decía: al corte de las 11:10, informamos acerca del incidente en Iztapalapa. 22 personas dadas de alta, 9 personas fallecidas, 55 personas siendo atendidas. Y señala que seguirá brindando atención. Bueno, en esta lista incluyó el nombre de la señora Alicia Matías Tenorio, la abuelita quien cubrió con su cuerpo a su nieta, una bebé de 12 años, para evitar que las llamas la alcanzaran. Y que se ha convertido en el símbolo de esta tragedia. Le han hecho muchas imágenes con inteligencia artificial, ha habido muchos mensajes, etcétera. Sin embargo, anoche la familia de Alicia Matías Teodoro decía que estaba viva. La hermana, particularmente la señora Alicia Matías, salió a medios de comunicación afuera del hospital Magdalena Salinas a decir que ellos tenían otra información y que se encontraba viva. Pero la Secretaría de Salud no ha desmentido los datos que dio a conocer ayer a las 11:15. Así es que estamos a la espera de que haya una confirmación o retractación por parte de las autoridades de esta información. Ayer en la conferencia de prensa a las 8, a las 12 del mediodía se comprometieron a que cada 8 horas iba a haber información. Pasaron las 8 de la noche, no hubo información hasta después de las 11. Vamos a ver si esta mañana se cumple ese plazo de 8 horas. Por lo pronto, sí se confirmó la muerte de una joven, de la joven Ana Daniela Barragán Ramírez. Ella fue reportada como desaparecida por sus familiares, se hicieron el recorrido por varios hospitales, no la encontraban, y su caso se hizo emblemático porque es este video también tan dramático que fue grabado momentos después de la explosión, donde un socorrista, un elemento de protección civil, contesta una llamada telefónica en el teléfono de Ana Daniela. Era la mamá de Ana Daniela preguntando qué había pasado con su hija, y pues él informaba lo que sucedió en el puente de la Concordia. La Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, institución de la cual ella era alumna, confirmó la noticia. También amigos de ella y su novio informó en redes sociales que pues había terminado esta búsqueda. Pero escuchamos lo que dijo Brian Ramos, el novio de Ana Daniela Barragán, quien se confirmó falleció en esta explosión en Iztapalapa.
Yo diría que deficiente, la verdad. Es un país en el que estas situaciones ni siquiera deberían de pasar. Tú sales de tu casa al trabajo, a la escuela, al gimnasio, no sabes si vas a regresar con vida. Creo que es una situación lamentable. Sin embargo, gracias a Dios, ya dimos con ella. Como sea, ya sabemos en dónde está su cuerpo.
6:11. Y ayer, luego de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos o algún material peligroso y de qué manera en las calles de la Ciudad de México lo hacen. Afirmó que la ciudad necesita mejores condiciones para la circulación de esos vehículos después de lo que pasó. Bueno, pues sí, vamos a abordar el tema un poco más adelante aquí en Noticias W.
Escuchas Noticias W.
Marta Lidia Pérez Gumecindo, actual fiscal especial para la investigación de desaparición forzada, fue nombrada como nueva comisionada para la desaparición de personas. Escuchamos con tu reporte, Sandra Tapia.
Carlos, te saludo. Buenos días. Así es, este jueves el gobierno federal, en voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que tras un proceso de selección de varias semanas, la abogada veracruzana Marta Lidia Pérez Gumecindo fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. La califica la secretaria de Gobernación como una persona, como una mujer sensible, empática y que tiene conocimiento. Hay que señalar que la maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología sustituye en el cargo a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, hay que recordar, renunció en julio pasado. La secretaria de Gobernación puntualizó que esta nueva comisionada nacional de búsqueda surgió de este proceso de selección iniciado el pasado 8 de agosto, por lo que no se trató de un tema político.
No es un proceso político, esto es un proceso de conocimiento, de experiencia, y pues sí es importante que sí se pueda decir que había muy buenos perfiles, muy buenos, de las veces que nosotros hemos visto de la participación de todos.
La secretaria de Gobernación, Carlos, refirió que la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no puede tener esta curva de aprendizaje que regularmente tienen los funcionarios llegando a sus cargos. Esto debido a la delicada situación que viven las familias de las personas desaparecidas.
Pero también que tenga conocimiento sobre las cuestiones forenses es muy importante, también sobre los sistemas, sobre los indicadores, y que tenga experiencia empatía con las víctimas y conocimiento de los temas.
Rosa Isela Rodríguez insistió, Carlos, en que se tiene que apostar siempre a la experiencia en un tema tan delicado como es la búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, la nueva titular tiene las características necesarias, sensibilidad, empatía y conocimiento para sacar adelante este nuevo encargo. Es el reporte.
6:15 a.m. Gracias, Sandra. Ayer inició la nueva era de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la nueva composición de 9 ministros y con público en la sala, algo que no sucedía desde hace años. La sesión arrancó una hora antes de lo programado. A las 10:14, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz llegó al salón y sin mayor trámite dio el martillazo de arranque.
Pues buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Y en este arranque también hubo algunos... pues ya sabes, nerviosismo y algunos procedimientos que no se dieron.
Confusiones.
Como sea, exactamente, ¿no? Pero dicen que pronto van a tomar el hilo de cómo deben ser las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en otra información, ya se está preparando todo para la ceremonia de grito de independencia para el próximo 15 de septiembre. Te escuchamos, Rocío Jardines.
Carlos, muy buenos días, y ya se alista la presidenta Claudia Sheinbaum para el que será su primer celebración del grito de independencia. A través de sus redes sociales, la primera mandataria compartió un video con uno de los ensayos para el grito en la plancha del Zócalo el próximo 15 de septiembre, el cual dijo ha realizado en estos días. En la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las sorpresas que prepara para esta festividad. En primer lugar dijo, es que será una mujer la que dé el grito. Eso sí, evitó decir cuántos vivas va a dar en su mensaje al pueblo de México antes de ondear la bandera.
Por primera vez una mujer va a dar el grito. Es bastante novedad.
¿Cuántos vivas tiene contemplado más o menos, presidente?
Son varios. Ayer ensayé, así les puedo decir. Ayer ensayé, ya sentí la campana. Había aire por la bandera. Ayer ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración, pues primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces uno tiene que asumirlo responsablemente.
En el video, Carlos, de 34 segundos, la jefa del Ejecutivo Federal puede observarse desde el balcón de Palacio Nacional. La presidenta de México ha evitado dar detalles de esta celebración, Carlos, y afirmó que será una reunión austera. Eso sí, mencionó que en el concierto gratuito que va a iniciar a las 8 de la noche estarán grupos como La Arrolladora, Alejandra Ábalos y Colectivo Legado de Grandeza. Carlos, mi reporte.
Gracias. 6:18 a.m. Anoche el gobierno de la Ciudad de México presentó y realizó el encendido del alumbrado patrio que año con año está adornando los edificios públicos del Zócalo de la Ciudad de México. Se pospuso la ceremonia por la explosión del miércoles en Iztapalapa con música de mariachi y bailables en vivo. La jefa de gobierno encabezó este encendido de luces, recordando también a las víctimas de esta explosión.
Hoy no podemos estar alegres. Hoy tenemos tristeza. Hoy estamos todavía un momento muy difícil para los familiares, para las víctimas de la tragedia de ayer. Sin embargo, aquí estamos con toda la solidaridad de la Ciudad de México y con todo el compromiso que amerita estos momentos. Y aquí, en el Zócalo capitalino, encendemos las luces recordando nuestra historia, recordando el papel de las mujeres.
Bueno, eso es lo que pasó ayer, poco después de las 8 de la noche, en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay información respecto a lo que pasará en algunos estados. En Colima quedó suspendida la ceremonia del grito de independencia, así como el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, debido a que han aumentado los casos de COVID-19. No, perdón, esta información no es correcta. En un momento se la voy a dar a conocer. Y por lo pronto le informo que el personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que se suspenderán por 5 horas los vuelos a raíz de las actividades de los aviones que incursionan el cielo como parte de este desfile militar. El próximo martes los pilotos de la Fuerza Aérea abrirán paso a los contingentes que marcharán en tierra como parte de los festejos del inicio de la lucha por la independencia de México.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Las fuerzas federales detuvieron a Óscar Antonio Álvarez González, quien presuntamente es el principal operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo al Gabinete de Seguridad, la captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando arribó procedente de Barcelona, España. Según autoridades federales, Álvarez González es presuntamente el principal lavador de dinero de el líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y su hermano Abraham Oseguera, el Rodo. Pero llama la atención el lugar en el cual ocurrió esta importante detención.
Reporte vial.
Vámonos hasta el centro de mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Gregorio Chávez y la orientación para nuestros amigos automovilistas. Adelante, oficial, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Carlos Zúñiga, a ti y a todo el auditorio. Vamos con la información en materia de municiones y concentraciones. Tenemos una concentración, esto será a las 8 de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional, esta carretera Picacho-Ajusco, número 24, Colonia Héroes de la Profundidad de la Alcaldía Tlalpan. Se debe mencionar, asimismo, que a las 12 horas tenemos una concentración más en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Avenida Independencia, número 82, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y les mencionamos que tenemos servicios de emergencia laborando en Marina Nacional a la altura de calle Michigan y así como también en Circuito Interior y la Avenida de los Insurgentes. Tome sus precauciones en materia de habilidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608 procedente de la Avenida 402 y con dirección hacia el Circuito Interior o bien se sea continuado su paso sobre la Avenida Oceanía. Asentamientos cercanos con semáforos, ya registra Miguel Ángel de Quevedo, esto es entre la Avenida Universidad y Avenida de los Insurgentes, misma condición vehicular en división del norte desde el eje 7 sur y hasta llegar al eje 5 sur. Recordamos a todos los amigos automovilistas que nos circulan los vehículos con engomado color azul, terminación de placas, 9 sur y permisos, solamente aplica para los programas de verificación 1 y 2 por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, gracias oficial, 6 de la mañana con 22 minutos, y gracias a quienes están reportando con nosotros. Lili nos dice que a las 2 de la tarde, en hora pico para escuelas y oficinas en Río San Joaquín, camiones de volteo pasan a toda velocidad en carriles centrales, te avientan el camión y con sus claxon te molestan. Los carriles son muy estrechos, y bueno, sí, lo dice por lo que pasó en la zona del Puente de la Concordia, donde es un carril pequeñito donde dio la vuelta esta pipa y pues vino la volcadura. Gracias también a Diego Ríos de Tultitlán, ya camino a la oficina, dice, bueno, en este viernes de Puente Patrio.
Ya
pues
ven,
él va a trabajar, como muchos, ¿no?
Empezar,
como muchos, sí, pero
él
sí trabaja.
Él sí va a trabajar.
Salga temprano. Muchas gracias a quienes se reportan con nosotros.
Steph también nos dice, yo ya no alcancé boletos para Oasis, ni modo, a veces no todo se puede. Bueno, es que
revise, porque luego sacan unos de última hora.
De último, ¿no?, momento, puede ser, pero también revise la cartera. Luego sí están a última hora, pero dices, no, mejor ve un video. Pero sin duda será un concierto que dejará muy buen sabor de boca, esperemos, en todos los fans. Enrique Celis también, muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí los estamos leyendo a través del 5525-690941. Es nuestro WhatsApp, 5551-668900. Nuestra línea a marcar, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Y recuerden que estamos en las redes sociales y en las plataformas digitales de W Radio para que nos vean y nos escuchen en vivo y nos comenten también a través de estas plataformas.
Bien, volvemos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Seis de la mañana con 29 minutos. Vamos con más.
Pronóstico del tiempo.
Saludamos a José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera, con la información para este fin de semana. Adelante, José Martín.
Les saludo este viernes, Carlos, a todos los que nos están escuchando también. Pues finalizaremos justamente esta semana bajo condiciones de lluvias dispersas en varias partes del territorio mexicano. Seguirán las más significativas en la franja centro y sur, así como en la región del monzón mexicano, que es sobre la Sierra Madre Occidental. Esta tarde noche de viernes, el centro del país mantendrá precipitaciones de intensidad variable. En algunos puntos será fuerte, con presencia de granizo y de viento arrachado. El caso de la Ciudad de México, justamente esta tarde noche tendría este potencial de precipitaciones. En el transcurso de esta mañana habrá periodos de nubes que es probable dominen, eventualmente también sol. No se descarta por ahí algunos momentos y zonas con precipitaciones pasajeras esta mañana, pero repito, por la tarde noche son probables condiciones de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Así que también hay que tener mucha precaución, ya sabemos, por las inundaciones, las corrientes peligrosas que se puedan generar no solo en la Ciudad de México, en los alrededores también sobre el Valle de México. Con ello también, obvio, la temperatura irá disminuyendo. Hoy se tiene pronosticado que la máxima podría rondar entre los 23, 24 grados Celsius en promedio, mientras que una vez que haya llovido podría bajar hasta los 15, 16 grados Celsius. Y como lo habíamos estado comentando, frente al Pacífico, pues ya se formó esta depresión tropical, la 13E, estaría evolucionando a la tormenta tropical Mario en las siguientes horas, incluso hay probabilidad de que alcance categoría de huracán. Este ciclón no estaría tocando tierra, pero al menos entre hoy viernes y parte de mañana sábado, va a estar muy cerca de las costas de Guerrero, Oaxaca, Colima y Jalisco, conforme vaya desplazándose en esta dirección. Insisto, es paralelo a costa, no se espera que toque tierra, pero su circulación va a estar generando entonces lluvias allá en el norte del país. Insisto, también habrá precipitaciones. Sonora, Chihuahua, muy benéficas seguirán siendo, dispersas entre Nuevo León, Tamaulipas, pero también vienen bastante o con bastante beneficio para seguir ayudando a refrescar y en general a seguir disminuyendo la sequía. Así que atentos, el centro del país, el sureste, el oriente, el noroeste y el occidente, por lluvias en las siguientes horas, y que el fin de semana van a continuar, van a seguirse presentando en horas de la tarde y noche, entonces no hay que bajar la guardia, más la población que viva en zonas vulnerables.
Carlos Zúñiga Pérez, en la Mesa W.
6:32. La tragedia en Iztapalapa está mostrando muchas cosas de las que ocurren en este país, que son contrastantes. Por un lado, nos estamos enterando de la forma en la cual opera una empresa que transporta material tan delicado como lo es gas licuado de petróleo y otros hidrocarburos. Nos damos cuenta que es una empresa que ha sido investigada en anteriores ocasiones por incidentes graves. Estoy hablando de Tamsa, Conceta, Silsa, que es una de sus subsidiarias también. Nos damos cuenta que Tamsa tiene un monopolio en la distribución de los hidrocarburos. Tiene operaciones por todos lados y por lo mismo pues hay una serie de incidentes en los cuales se ha visto involucrada. También falta revisar la forma en la cual la operación de estas pipas se da en zonas urbanas. Ahora, muchas personas me han comentado y lo hemos visto que pues está existiendo una fobia cuando ven a una pipa descargando o circulando simplemente por calles de esta Ciudad de México, por calles y avenidas. De por sí ya la había, ya muchas personas nos decían que les daba preocupación lo que veían a la hora de que muchos conductores hacían el manejo de estas unidades con poco cuidado. Y evidentemente lo que pasó el miércoles en Iztapalapa, pues vuelve a poner la lupa, pero también revive los temores de la población, que en muchos casos son fundados. Pero también estamos viendo el otro lado, el lado en el cual los mexicanos han salido de manera solidaria, de manera muy genuina, a apoyar a las personas, improvisados muchos, pero con muy buena voluntad para poder apoyar. Hemos visto videos heroicos de los momentos posteriores a la explosión y también Hemos visto recientemente cómo muchas personas desde lugares muy lejanos van afuera de los hospitales a ofrecer una pieza de pan, un vaso de café, una botella de agua a los familiares que requieren apoyo. Incluso hay quienes van a ofrecer ayuda psicológica o hasta dar un abrazo, que parece muy simple, pero que sabemos en ocasiones como esta se requiere mucho. Es el contraste y es la parte con la cual debemos quedarnos de una desgracia como la que estamos viviendo. Vienen ya las fiestas patrias, que aquí en la Ciudad de México cuando menos tendrán un sabor muy distinto a la de otros años, pero es lo que debemos celebrar. Como mexicanos, yo veía mucho algunos mensajes que cuando se actualizan la cifra de heridos y fallecidos decían: es que no hay nada que celebrar el próximo 15 de septiembre. Yo creo que sí, yo creo que hay que celebrar que tenemos un país que saca lo mejor de sí mismo en estas tragedias. Eso sí, tragedias que no deberían ocurrir. Si es que fuéramos ciudadanos conscientes, si es que fuéramos ciudadanos también respetuosos de la ley y que obligáramos a nuestras autoridades a que nos cuidaran como debe ser todavía más, estas tragedias no deberían ocurrir. 6:35.
Primeras planas.
Te escuchamos, Ciudad Parga, con la información de los periódicos en este viernes 12 de septiembre.
Claro que sí, Carlos. Iniciemos con Reforma. Dice: subirá costo de deuda a nivel récord en 2026. Se destinarán 1.6 billones de pesos, el mayor monto en 35 años. Superará ese gasto a rubros prioritarios como salud y la educación. Arancel del 50% a autos chinos les hace cosquillas. Mucha polémica acerca de este o estos aranceles que pretende el gobierno mexicano imponer a productos asiáticos, principalmente a los que vienen de China, en lo que tiene que ver con autos ligeros, en textiles y en otros rubros. Ya hubo por ahí la reacción de China, se los vamos a comentar. Pasa de combatir delincuencia a rey del huachicol, este caso del capitán de Corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz. Cesan a 30 en Tampico y también, como dices, varias de las imágenes que han estado circulando sobre el recuerdo para las personas que fallecieron en este accidente de la pipa, la ayuda que se ha brindado afuera de los hospitales y también en recuerdo de las víctimas de quienes perdieron la vida a causa de este incidente. El Universal, influencers del narco en México en la mira de Estados Unidos. Departamento de Justicia cuenta con perfiles de creadores de contenido que ayudan a lavar dinero de los cárteles e indaga su rol como propagandistas y para enganchar a jóvenes. Cierran cerco al señor de los buques, detienen a su socio, es lo que dice el Universal. Y si una de las principales líneas de investigación sobre lo ocurrido en Iztapalapa, exceso de velocidad. ¿Y quién reapareció? Enrique Peña Nieto en su terapia de campo. Participó
¿cómo?
Participó en un torneo de golf contra el cáncer de mama ahí en España. Recordemos que pues él lleva una vida muy tranquila allá en Madrid, entonces lo invitaron a este torneo de golf en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en donde se codeó con figuras como Rafa Nadal, Iker Casillas, Raúl González, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. También formó parte de este evento el embajador de México en España, Quirino Ordaz.
Ah,
o sea, estuvieron ahí muy a gusto ellos. Y
Quirino,
es que
Quirino fue gobernador priista.
Fue gobernador
de Sinaloa.
Y luego recordemos que Andrés Manuel López Obrador lo nombró embajador de México en España.
Mira.
Así ya reencontrándose por aquellos lares, jugando golf, que dicen es una de las mayores terapias de Enrique Peña Nieto. Reapareció el expresidente.
Pues mira, yo nunca lo he visto tan preocupado por muchas cosas, menos ahora. Tanto que se dijo en su sexenio, ¿no?
Como que tenga que desestresarse, sí, terapia, ¿no? No
tanto que se dijo, tanto que se reveló, tanto mal genio que había en contra de él. Y mira cómo están las
cosas.
Y como
recuerda el Universal, en agosto del 2022, la Fiscalía General de la República informó que le investigaba por al menos 3 casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. La misma institución anunció el pasado mes de julio la apertura de una investigación tras publicarse un reportaje que vinculaba a Peña Nieto con supuestos sobornos por el caso de Pegasus. Pero mira, él tranquilo.
Bueno.
Él tranquilo jugando golf. Excelsior, van 9 decesos, 20 más entre la vida y la muerte. Estos 9 decesos que también trae todavía Reforma y otros diarios por estas cifras y esta confusión que había. Vamos a esperar cuál es la cifra oficial que den a conocer durante el transcurso de esta mañana las autoridades, porque todavía se alcanzó a incluir esta nota en donde se daba por fallecida a la señora Alicia, que como bien lo comentamos aquí, su familia ha desmentido esta información, pero estaremos esperando qué dicen las autoridades. Impuesto al azúcar recaudará 41 mil millones. Milenio, Sheinbaum desliga a Estados Unidos de los aranceles y China ve coerción. Y una fotografía, ayer rock and rolleó el Congreso de la Ciudad de México, porque hasta allá llegaron Alex y Chela Lora, Kenny, la de los eléctricos, músicos como los de abajo, la Castañeda, víctimas del Doctor Cerebro, los rebeldes del rock. ¿Por qué? Por esta iniciativa que se presentó por parte de la morenista Elizabeth Mateos a fin de declarar el 11 de septiembre como Día del Rock and Roll, en recuerdo a que ese día se llevó a cabo este famoso festival de Avándaro. Veremos si procede o no esta propuesta. El economista, sin reconsiderar decisión sobre aranceles, pide China a México. También con ese tema se ve el financiero. Prevé gobierno captar 41 mil millones de pesos por alza de IEPS en refrescos. Y también lo que tiene que ver con Pekín, condena alza arancel de sus autos. Medida divide al sector. La Jornada, Bolsonaro a prisión, recibe condena de 27 años por intentona golpista en Brasil. Y también en La Jornada, en su contraportada, nos recuerda la pelea mañana de El Canelo con Terence Crawford allá en Las Vegas. Hagan sus apuestas, pero también mucha polémica ha habido porque esta pelea se va a llevar por una plataforma de streaming, sí, que es Netflix. Incluso el mismo Canelo decía que él no estaba muy contento con que esto hubiera sido la
pero
la
sí
decisión.
Está contento con el pago que va a tener.
Con la bolsa que va a recibir.
Pues claro, y ahí no, incluyen los derechos de televisión, pues que no se haga tampoco.
Más de 100 millones de dólares. Gane o pierda, él ya se va a embolsar una muy fuerte cantidad.
Bueno. 6:41. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más y seguimos oyendo a Oasis en este viernes 12 de septiembre.
Las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. Deportes en Noticias W.
6:46, muy buenos días, Luis Vázquez, nuestro compañero de W Deportes, con lo mejor de la información deportiva y la perspectiva para este fin de semana. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Este fin de semana tenemos muchísima actividad deportiva.
Bastante.
Que tiene que ver con importancia a los mexicanos. Si te parece bien, vamos a arrancar con la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, como es habitual en los últimos años, siempre que se acercan las fiestas patrias, Saúl El Canelo Álvarez siempre organiza una pelea. En este caso se enfrentará a Crawford, un americano que evidentemente tiene cierta marca importante en el tema del boxeo. Estarán peleando por el campeonato indiscutible de peso supermediano. Como también es costumbre, será en Las Vegas, Nevada. Una pelea que ha llamado poderosamente la atención por dos cuestiones. La primera, por el costo de los boletos, ¿no? Incluso veíamos en tema de redes sociales a mexicanos que lograban entrevistar que habían gastado más de 150 mil pesos para poder adquirir un boleto y ver al mexicano y apoyarlo en lo que podrá ser una de las últimas peleas. Hay que recordar que, bueno, Saúl Canelo Álvarez ya no es un jovencito, es una realidad en esta situación. Y también el punto importante que destaca sobre esta pelea, más allá del tema deportivo, es el hecho de que por primera vez no se podrá ver en televisión abierta este combate. Cabe aclarar que no solamente no se verá diferido ni en vivo, así que es una situación, se llevará a cabo en una plataforma streamer, la de, que ya todos conocemos, la de color rojo, es ahí donde se estará disputando esta contienda, en donde, bueno, pues la verdad es que, palabras del propio mexicano, él había luchado por un tema de contrato, de que sí quería que se pasara, pero bueno, palabras más, palabras menos, no se podrá pasar. Menciona que puede ser uno de los mejores combates de los últimos años respecto a los dos. Hay que decir, Crawford no es un improvisado, es un pugilista ya veterano, es un pugilista que rebasa los 35 años de edad y que evidentemente pues va a querer quitarle los cinturones unificados a Saúl el Canelo Álvarez con esta situación.
Bueno, pues sí, decíamos que no se va a poder ver y seguramente vamos a ver bares llenos o lugares en donde las personas que sí tengan el servicio, que son muchas, por cierto, van a poder ver esta pelea que, como dices, ocurre en el fin de semana patrio. ¿Qué más tenemos con Isaac del Toro?
Bueno, buenas noticias. Este mexicano que prácticamente ha hecho que nuestro país se codee con las potencias. Isaac del Toro, este mexicano que, bueno, consigue la victoria en el Giro de Italia y este Tour de Austria, que con ello pues logra este triplete, este ciclista mexicano que, bueno, pues ganó el día de ayer la Copa Sabatini, que se disputa en la ciudad de Percioli, en Toscana, con un tiempo de 4:46:56 en 197,6 kilómetros recorridos. Bueno, este joven lo que destaca es que esta situación, este circuito, es el primer mexicano en ganarlo justamente, y con este triplete se codea ya con los grandes. Hay que, una historia muy interesante por parte de Isaac del Toro, es que hace 3-4 años apenas estaba haciendo pruebas, y ahora, desde que llamó poderosamente la atención en el Giro de Italia con ese segundo lugar, ha seguido ya cosechado, con esto ya consigue su 15ª victoria de manera profesional en las diferentes competencias que se ha tenido, y eso pues llama poderosamente la atención. Apenas tiene 21 años de edad y lo ha hecho de manera perfecta. Bueno, cambiando también radicalmente de tema, este fin de semana se viene una nueva edición del Clásico Nacional. Hay que recordar que el fin de semana pasado se pausó por la actividad de la fecha FIFA, América contra Chivas, boletos agotados. La realidad es que es un partido totalmente distinto. Para que te des una idea, Carlos, hoy las Águilas del América se ubican en el segundo puesto de la tabla general, mientras que Chivas están en el último lugar, empatados con Querétaro y Puebla, todos con 4 puntos. Y en esta situación, bueno, de los últimos 10 partidos, Chivas apenas le ha podido ganar en una sola ocasión a las Águilas del América. Así está el panorama de, pues sí, un partido tradicional. No te puedo decir que es el más esperado, porque la realidad es que uno no está al nivel del otro en los últimos años, y eso pues ha cambiado totalmente las cosas.
Totalmente, no, totalmente. Pero bueno, vamos a estar atentos. Y por cierto, mucha gente también ha comentado que ha batallado para comprar los boletos del Mundial. Bueno, comprar, para entrar al sorteo, que hay con una tarjeta con Visa, registrarse. Y dicen que han batallado. Ayer ya no vi yo tanto problema, tanto comentario en las redes sociales. Decían que era cuestión de paciencia, de que como que los sistemas se acomodaran, ¿no?
Sí, hay que recordar que es un sistema, esto no garantiza, es el primer proceso, ¿no?, que tienes que pasar. Tendrán de aquí hasta el 19 de septiembre para esta situación, es un proceso que tendrán que pasar, y posteriormente vendrá otro sorteo. Y al que también estaba fallando un poco el tema del sorteo para ver si alcanzaba su boleto o no al Mundial, es el guardameta Guillermo Ochoa, que eso sí, si quería ir al Mundial, ya lo había dicho el técnico Javier Aguirre, sí o sí tenía que conseguir un equipo. Mucho se platicaba que pudiera llegar a la Liga de los Estados Unidos o que incluso regresaría a la Liga MX, pero con el Querétaro, bueno, pues ayer ya se confirmó quién será el nuevo destino del guardameta mexicano. Se trata del AL Limassol de Chipre, un conjunto que, bueno, en esta parte no es de los más destacados del viejo continente. Lo que sí es que con esto Ochoa va a lograr estar en su club número 6 en lo que va su historia. Y el Vasco fue claro, consíguete un equipo y yo voy a hacer que puedas cumplir ese sueño de tener tu 6ª Copa del Mundo.
Bien, pues muchas gracias. Gracias por esta información, Luis.
Fuerte abrazo, Carlos, que estés muy bien. Excelente día para todos.
Buenos días. 6:52 PM, estoy viendo imágenes de la CNN y reportes que llegan desde Washington, donde Donald Trump está asegurando que con un alto grado de certeza han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk. El influencer y activista fue asesinado hace un par de días en Utah. Dice Donald Trump, creo con un alto grado de certeza que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y con el gobernador. Donald Trump también estuvo en Fox News, en donde dijo esto.
It's on the suspect.
Yeah, can I always say I think just to protect us all, and so Fox doesn't get sued, and we all don't get sued, and everything else. But I think with a high degree of certainty, we have him right in custody. Okay. Right?
Bien, dice Donald Trump, tenemos a alguien, a un sospechoso en custodia, y señala que con alto grado de certeza es la persona, que todos hicieron un excelente trabajo, dice Donald Trump, pero digo, no lo confirma tal cual, diciendo esa persona es. Hay un reporte también que están haciendo en la NBC, en donde señalan que una persona familiar de el sospechoso ahora detenido denunció a la policía a esta persona. Según la NBC, una persona sospechosa de dispararle a Charlie Kirk fue detenida después de que un miembro de su familia vio las fotos y lo confrontó, según datos de altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados del asunto. Así es que puede el gobierno de Donald Trump y las autoridades ya tengan al asesino. Habrá una conferencia de prensa, una actualización en unos minutos más, según informan las cadenas norteamericanas. Ya nos vamos, 6:54. Gracias en serio a todas las personas que se reportaron con nosotros el día de hoy, viernes. A todos nos dicen que tengamos un excelente fin de semana. Lo mismo también Gaby, gracias por reportarse.
Muchísimas gracias también Luis Ángel Báez, que nos manda saludos desde las 5:40, ya nos estaba escribiendo. Muchísimas gracias, que también le gusta mucho la música, que se programa durante la madrugada aquí en W Radio. También Diego Ríos, Javier Emiliano, Vicente San Luis, Violeta San Luis, perdón, que nos escriben a través de YouTube, que nos siguen ahí en las plataformas digitales de W Radio. Mario Mora, Ramón G, Gonzalo Hernández, Abraham Sobsky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana en Noticias W. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 6:00 a.m. Que tengan un excelente fin de semana patrios, y ya van a empezar las celebraciones. Si van a ir al concierto de Oasis, que les vaya muy bien, nos cuentan cómo les va. Por eso hoy estuvimos acompañándonos de su música. Que tengan excelente fin de semana, invítenos, dice por acá la productora. Sí, ya también el equipo de Oasis visitando el día de ayer Teotihuacán, se la pasaron muy bien, ya decía los hermanos Gallagher cenando en un restaurante exclusivo de sushi, los fans ahí queriendo un autógrafo, esperándolos afuera de su hotel. Esperemos que todo salga muy bien en estos conciertos. Carlos, excelente fin de semana.
Ojalá. Muy buen fin de semana. Seguimos con más en Así las Cosas. ¿Va a ser Gaby hoy? Porque no la veo por aquí. ¿Sí? Ah, con Gaby Bargentin.
Sí.
Así es, Gaby Bargentin sigue en Así las Cosas. Muy buen fin de semana.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. wradio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.